Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
De hoy, vamos a la palabra de Dios. Amén. Y pues estamos comenzando, como dijo el hermano Eduardo, estamos comenzando una nueva serie, se llama La Vida Victoriosa. ¿La vida qué? Victoriosa. ¿Saben que Dios no ha querido que nosotros vivamos vidas en el derrumbe? Amén. Como vidas vencidas o vidas en que no hay victoria, sino Él quiere y Él tiene un propósito para todos, que tengamos victoria en la vida. Amén. ¿Están conmigo? Pues hoy estamos hablando de victoria sobre la muerte. Pues han hecho encuestas y yo he leído cosas que han hecho estudios. Han salido a las calles y han preguntado a cientos de miles de personas cuál de entre todos los temores y miedos que tienen, cuál es su miedo más grande, el miedo más profundo que tienen. Y saben que más de 80% de la gente, 80-85% de la gente dice que ellos tienen miedo más que todo a la muerte, a morir. Pues no quieren morir y no quieren pensar en la muerte, porque la verdad es que la muerte es muy insegura. No podemos controlar la muerte. ¿Cuándo va a morir usted, señor Oscar? Solo Dios sabe. Y pues esa inseguridad, que no sabemos cuándo será nuestra muerte, sabemos que puede. Queremos vivir hasta 100 años o 80 años, 150 años, no sé. ¿Cuánto va a vivir usted? Él dice, bueno, por lo menos 5, pues estoy. No, pues queremos pensar en eso, pero la verdad es que no sabemos cuándo nos va a acabar esta vida. Sabemos que hay jóvenes que han muerto, hay adultos muy jóvenes también que han muerto, y pues ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Entonces por eso muchos tienen miedo a la muerte, por la inseguridad, pero también tienen miedo porque al pensar en entrar a la eternidad, o si hay una eternidad, o cómo será la eternidad, y por todo el mundo tienen dudas y tienen miedo en cuanto a la muerte. ¿Por qué? Porque es insegura. ¿Amén? Pues hoy vamos a ver que Dios nos va a dar victoria sobre la muerte. Victoria sobre la muerte. No es decir que no vamos a morir aquí en la carne, físicamente, pero quiere decir que la muerte no nos va a vencer. ¿Amén? La muerte, pues está, ya tenemos la victoria sobre ella, sí, entendamos una cosa. Si no van a escuchar nada más en todo el sermón de hoy, escuchen esto. La muerte, podemos tener la victoria sobre la muerte por esta clave, la resurrección de Cristo. Porque cuando Él murió, murió la muerte. Y cuando Él resucitó, tiene ahora las llaves de la muerte. Y va a dar vida a los que quieren vida y victoria a los que quieren victoria. Amén. Bueno, con eso vamos a comenzar aquí en 1 de Corintios 15. Pues vamos a estar mirando muchos versículos hoy. Espero que se queden conmigo. Yo sé que están pensando todos en la carne asada o en el sancocho, en mute y todo esto, pero que estén conmigo. Vamos a alimentarnos con la palabra de Dios primero. Amén. Yo sé que va a ser de gran bendición y ayuda en esta mañana. Dice aquí en 1 de Corintios, todo ese capítulo habla de la resurrección de Cristo y de los santos. Y pues los versículos son muchos, son 58 o más versículos. Vamos a estar mirando muchos, pero no todos. Entonces, en su tiempo, usted puede anotar alguna cosa y estudiar más. ¿Amén? Pues vamos a comenzar aquí. Pues 1 de Corintios 15, del 1 al 2. Pues tenemos el reto aquí. Dice, además os declaro, hermanos. ¿Quién está hablando? ¿Alguien sabe? El apóstol Pablo. Pablo está hablando a la iglesia que había entrado en mucha confusión. Los capítulos 12 hasta el 14 habla de que ellos entraron en confusión. En las reuniones estaban hablando todos en lenguas, estaban sanando todos, pero había confusión y no tenían entendimiento de lo que estaban haciendo. Y dice, bueno, vamos a volver a lo básico. Eso es lo básico. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y él dice estas palabras, con pues un golpe, un pequeño golpe. Y dice, ustedes están practicando una forma de cristianismo, pero hay algunos que no son cristianos porque han creído en vano, están creyendo en otra cosa. Y Él va a darnos principios de lo que es lo básico. Y hay que volver a lo básico, dice que el Evangelio. ¿Saben qué? Vamos a estar mirando qué es. Pero hay gente hoy en día que quiere decir que es cristiana, pero quiere negar los fundamentos, las doctrinas fundamentales de la fe. Y no pueden ser cristianos, no pueden ser llamados cristianos. Pues el Evangelio es poder de Dios para salvación, estamos seguros en él. Y aquí dice, si no hemos creído en vano, si no hemos creído en vano. Entonces, pues así era el caso con ellos, así es el caso muchas veces con nosotros. Pero vamos a repasar eso. El Evangelio revisado, el Evangelio repasado. Dice en el versículo 3 hasta el 4. Porque primeramente os he enseñado que lo que así mismo recibí. Que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tan básico, tan básico. Y dice, bueno, están tan confundidos y hay muchos que dicen que son cristianos, pero no lo son porque han creído tal vez en vano y no tienen un buen fundamento de su fe. Vamos a volver a lo básico, eso es lo básico, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Así era el plan de Dios, así era el plan de salvación. Entonces dice, esto es lo básico, que bueno, y la verdad es que sin creer en esto, sin creer esto, no hay victoria. Sin creer que Cristo vino, que murió, que fue sepultado y que resucitó de los muertos, no habrá victoria sobre la muerte, porque es el fundamento de todo, el fundamento, el propósito total de Jesús era para que venga y cumpla este plan. Dice que Él ya tenía el plan desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que los humanos íbamos a pecar y que los humanos íbamos a querer estar con Él, pero no poder. Entonces Él dijo, yo mismo voy a hacerme un puente para llevarles a comunión conmigo, a llevarles a una salvación, pero yo tengo que morir en la cruz. Y por eso vino en el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Y si uno no cree esto, no puede ser salvo. La Biblia es muy claro en eso. Si uno no quiere creer que Cristo vino realmente, que Cristo murió realmente y que fue sepultado y resucitó de entre los muertos realmente, no puede ser salvo. Ahí dice en Romanos 10, del 9 a 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y pues yo creo que muchas veces pensamos que la confesión aquí de que habla es otra confesión, es sentar al lado de algún santo y decir, pues he pecado, he hecho esto y lo otro, y ¿qué debo hacer? Bueno, y él me va a decir, bueno, es una forma de esa palabra confesión, pero aquí está hablando de otra confesión. Está hablando de una confesión como una bandera. Decir, yo me identifico con Él. Esa es la confesión de la cual está hablando. No es una confesión de confesar los pecados. Dice, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En otra palabra, es decir, me identifico con Él y yo reconozco que no solo vino, no solo murió en la cruz, sino que resucitó de entre los muertos. Y dice, sin eso, uno no puede ser salvo. Hay que volver a lo básico. Amén. Pues hay que pensar en eso un poquito más. Pues vamos a considerar la autoridad con la cual tenemos estas palabras. La autoridad. Pues dice aquí Pablo, yo los anuncio otra vez, igual como recibí que Cristo vino, que murió, que fue sepultado y que resucitó. Y dice que según el poder de Dios, según el Evangelio, es la única manera de ser salvo. Pues es un asunto de autoridad. Pues Dios puede decidir quién puede llamarse cristiano y quién no. Amén. Porque Dios tiene la autoridad y así está diciendo. Es como, a ver... ¿Hay alguien aquí que ha graduado de la UIS? ¿Ninguno? ¿O de algún otro, alguna otra universidad? ¿Cuál? ¿Cómo se llama la universidad donde graduó? Colegio Mayor de Antioquia. Y es de como, no solo bachillerato, sino universidad. Colegio de... ¡Ah, yo también! ¡Yo también! ¡Wow! ¡Chévere! Pues yo soy de la misma universidad y pues tal vez ella me puede preguntar, ¡ay! ¿Y cuáles años estuviste ahí? Pues no fui, pero yo he graduado de ahí. Pues ¿cómo que? Pues ¿cuál curso tomaste? ¿En cuál carrera estabas? Pues ninguno, pero ¿a cuáles clases asististe? Pues a ninguna. ¿Conoces a algún profesor allá? No, ninguno. Pero ¿cómo te puedes llamar como alguien que haya graduado de esa universidad si nunca había ido allá, si nunca había escuchado, aprendido y tomado los exámenes y pues conocido lo que enseñan? ¿Cómo puedo identificarme con esa universidad si no voy a identificarme así? Pues hay muchos que se identifican con palabra, pero no con el corazón. Hay muchos que dicen, sí, yo soy un cristiano porque voy a la iglesia, pero nunca han creído lo básico. Y Dios dice, si uno no quiere creer que en la resurrección, no puede ser salvo. No puede ser salvo. ¿Por qué? Porque esto es lo básico. Pues también Pablo aquí quiere decir que pues no solamente hay que contemplar la autoridad, sino que hay que investigar la evidencia. Evidencia. Dice en el 5 hasta el 10, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, ya murieron. Después apareció a Jacobo, su hermano, después a todos los apóstoles, al último a todos, y como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice, algunos de ustedes han creído en vano, tal vez porque no creen, no saben en qué están creyendo, pero dice, bueno, yo no sabía de que Jesús había resucitado, no sabía, no estaba muy seguro hasta que apareció a mí, hasta que le vi, hasta que estuve con él. Y dice que, bueno, me dio su gracia y su gracia no fue en vana. Dice, yo sí creí. Pero bueno, hay que pensar en eso. La resurrección de Jesucristo ha sido el evento con más documentación de cualquier evento en la historia antigua. De cualquier evento. Pues hay cosas que común y corriente aceptamos como la verdad, pero no habían 600 testigos. No habían 600 testigos, habían unos pocos. Y esos pocos tal vez han dicho a otros. Y hay cosas que pensamos que son verdades, que bueno, habían muy poca documentación, pero la resurrección de Cristo no fue así. Y así Pablo está diciendo, miren, hay que pensar en la evidencia, hay que pensar en eso también, la evidencia. ¿Por qué? Cristo sí resucitó y no hay que tener dudas en cuanto a eso, porque apareció a más de 600 personas. Hay muchas personas que le vieron a él con nombres y documentados y sabemos quiénes son. Y dice, muchos de ellos siguen vivos y están vivos. Usted puede ir y hablar con ellos para decir, en verdad Cristo resucitó, y van a jurar, van a decir, sí, y cambió mi vida. ¿Saben qué, hermanos? Pues es lo básico, amén. Hay que volver a lo básico, y luego cuando volvamos a lo básico, llegamos a entender que la resurrección llega a ser no solo lo básico, pero el pináculo de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que no solamente la fundación, sino toda nuestra vida. Y cuando entendemos eso, que vivimos con la resurrección en la mente, pues cambia todo. Sin la resurrección, todo lo que hacemos sería hecho en vano. Dice en el 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? En el 13 dice que, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Cristo no habría resucitado. Si no hay resurrección, Cristo no habría resucitado. Y también vana sería la predicación. Estaríamos malgastando el tiempo aquí en esta mañana con esta predicación. Dice en el 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Dice de ahí en adelante, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ahí esa palabra otra vez. Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aún estaríamos en nuestros pecados. Y dice ahí en el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los muertos en Cristo habrían perecido. Y dice en el 19, pues hay muchas cosas aquí que dice rápidamente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Saben que si Cristo en realidad no resucitó de entre los muertos? Pues primero es lo básico. Y no podemos ser salvos sin creer eso. Pero segundo, si es real, sí, la verdad es que Cristo nunca resucitó de entre los muertos, que habían fingido todo eso, habían fabricado una historia, una fantasía. Si los discípulos habían hecho algo con el cuerpo de Cristo, como algunos decían, bueno, ellos escondieron su cuerpo y luego dicen a todos que había resucitado. Si eso es el caso, pues primeramente yo no creo que los discípulos, los apóstoles, habrían muerto. Todos ellos fueron hechos mártires por su fe, menos el apóstol Juan. Y a él intentaron matar, intentaron quemarle en aceite, pero sobrevivió. Intentaron matar a todos los apóstoles. Yo no creo, si estaban fingiendo eso, si estaban fabricando fantasías, que habrían seguido con eso. Pero ellos todos murieron porque creían en esta verdad. ¿Por qué? Llega a ser el pináculo de nuestra fe. Lo más importante. Y sin la resurrección estamos malgastando nuestro tiempo. Sin la resurrección usted podría haber estado haciendo otra cosa. Yo también sin la resurrección estoy malgastando mi vida. Porque he dedicado mi vida en enseñar este libro. Pero sin la resurrección este libro no tiene valor. No tiene valor. Las páginas que utilizaron para imprimir ese mensaje habrían sido malgastadas. La Biblia, que es el libro más vendido en la historia de la humanidad, pues habría sido malgastado todo el papel, todos los árboles que cortaron para hacer esos libros, toda la tinta que han hecho las químicas, malgastado todo. Si no hay resurrección, no hay valor de eso. Si no hay resurrección, no hay valor en nada que estamos haciendo. Si no hay resurrección, no debemos estar aquí nosotros. Pero gracias a Dios, eso no es el fin. Amén. Eso no es el fin. Ahí dice en el versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado. Amén. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, que nosotros sí tenemos esperanza. Y es lo básico, pero es el pináculo también de nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a entender eso, llegaremos a entender que la muerte ha muerto. ¿Pueden decir eso conmigo? La muerte ha muerto. Cuando Cristo llevó el sacrificio perfecto a la cruz del Calvario y pagó la penalidad, canceló la deuda de todos nosotros en la cruz, pues fue de ahí hasta el infierno para vencer la muerte, y ahora tiene las llaves de la muerte y del Hades. Vamos a ver eso ahorita, pero ¿saben qué? Ahí vamos a ver ahora al final del capítulo. No tenemos tiempo para mirar todo el capítulo 15, tal vez en otro día, pero dice en el 54 hasta el 58, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en qué? En victoria. Podemos tener victoria sobre la muerte. Dice en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues dice aquí, ¿dónde está la muerte del pecado? ¿Dónde está la victoria de la muerte? ¿Dónde está la victoria del pecado? ¿Dónde está? Pues es absorbida en la muerte que tenemos en Cristo. Amén. Él nos da la victoria. Él nos da la victoria. Pues la resurrección de Cristo es lo que le aparta de los demás. Y como estaba diciendo el hermano, yo no mostré al hermano lo que iba a predicar esta mañana, pero dijo casi lo mismo. Lo que es la muerte y la resurrección de Cristo le aparta de todos los demás. No hay ninguna otra religión. No hay ningún otro líder espiritual. No hay ningún otro Dios que haya muerte por sus seguidores. No hay ningún otro. Pues todos los dioses, yo he estudiado las religiones del mundo, he leído sus libros santos, he leído sus enseñanzas, he viajado, he visto con mis propios ojos la dedicación que muchos alrededor del mundo tienen para su religión. Pero esa es la diferencia, que la religión de todos es casi igual. Es decir, que tienen un dios o muchos dioses, tienen una idea de una deidad o muchas deidades, pero entienden que no son perfectos. Pero así enseñan sus religiones, así enseñan. Hay que portarse bien, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que cumplir con estos sacramentos, estas columnas de la fe, hay que hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto. Y al final de su vida, en la muerte, Dios o los dioses van a decidir si haya pasado el examen o no. Entonces, por eso hay tanta inseguridad en cuanto a la muerte. ¿Por qué? Todo el juicio final depende en lo que uno hace para la mayoría de la gente alrededor del mundo. Pero esta es la diferencia, que Cristo dijo, yo sé que no pueden pagar su multa, yo sé que no pueden pagar su deuda, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo puede darnos vida? ¿Cómo puede darnos victoria? Porque Él murió por nosotros. Y Él es el único que hizo eso. El único Dios o deidad que tienen por todo el mundo, que dijo, yo voy a salir de mi trono. Voy a bajarme a la imperfección. Voy a ponerme carne de un ser humano, un cuerpo de un ser humano, y voy a vivir una vida enseñándoles, pero enseñándoles por qué tengo que venir más que todo. Y voy a dar mi vida en rescate de todos. Así dice la Biblia. Y cada azote que recibió Cristo, no merecía a Él, merecíamos todos nosotros. Cada vez cuando ellos estaban castigando su cuerpo, y cada clavo en las manos y en los pies y su corona de espinas, no mereció nada de eso. ¿Qué merecía Él? Gloria y honor y respeto, reverencia. ¿Qué recibió? Desprecio, dolor, afrenta, maldiciones. ¿Por qué? Eso es lo que le aparta a Él de los demás. Dio su vida para que tengamos vida. Amén. Y la verdad es que si Cristo resucitó, en realidad debo escuchar todo lo que Él dice. Porque eso grita, yo soy Dios. Yo soy el único que no solamente tengo enseñanzas bonitas. Hay muchos líderes que tienen tal vez enseñanzas bonitas, pero ninguno tiene potestad y poder sobre la muerte. Amén. Pero si en realidad resucitó de entre los muertos, Él dice, yo tengo autoridad sobre la muerte y yo les puedo dar victoria sobre la muerte. No hay ningún otro que puede dar eso. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque es el único que venció la muerte. Y si Él en realidad resucitó, debo escuchar todo lo que Él dice. Debo conformar mi vida según su palabra y según lo que Él enseña. Debo vivir mi vida en una manera que le agrada, pero primero, antes de todo, confiar en lo que Él hizo por mí y confiar nada más en eso. No confiar en quién soy, en lo que hago, sino en Él. Pero si Él no resucitó de entre los muertos, este libro es basura. Les digo honestamente que este libro sería basura. Si no hay resurrección, pero sí hay. Sí hay. Y eso es lo que distingue a Cristo de lo más. Los demás pueden adorar y seguir dando su respeto y su tiempo y sus vidas a sus dioses muertos, a sus líderes muertos, pero nosotros tenemos un Dios vivo. Amén. Tenemos un Dios vivo y un Salvador vivo que intercede siempre por nosotros. Es la diferencia. Esperar en la resurrección es un asunto legal. Es un asunto legal. Así dice en el texto que leímos. El aguijón de la muerte es el pecado. Así dice en el texto. ¿Qué quiere decir eso? El aguijón de la muerte. ¿Qué es un aguijón? Sí, una espina grande. El aguijón de la muerte es el pecado. Lo que nos pica, lo que nos duele es el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por eso tememos la muerte. Porque al final de nuestra vida sabemos que cuando viene la muerte, que hayamos, ¿qué? Pecado. ¿Que hay alguno aquí dentro de nosotros que es inculpable, que nunca haya pecado? Ninguno. Ni yo. Yo entiendo eso. Y ustedes saben eso. Por eso tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Tenemos ese constante recordatorio. Tú has pecado. Tú eres culpable. Y un día estarás enfrente de ese Dios. Aparecerás delante del juicio de Dios. Y estarás culpable. Y no hay ninguna obra que usted pueda hacer para justificarse. Y sabemos eso. El aguijón de la muerte es el pecado. Y no solo eso, sino que dice, el poder del pecado es que es la ley. Quiere decir esto, que hemos pecado, amén, es la verdad. Pero la ley nos condena, es el testigo. Hay testigos que nos han condenado también, no solamente nuestra conciencia, sino que la ley de Dios, y que también está escrita en nuestros corazones, dice que no mentirás. ¿Quién ha mentido? La ley es un testigo diciendo, él es culpable. No codiciarás. ¿Quién ha codiciado? La ley es un testigo que dice, él es culpable. No harás esto, el otro. Y sabemos eso. Hay una ley escrita en nuestros corazones. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado. Nos recuerda que somos culpables. Y el poder del pecado es la ley. Es el testigo que dice, sí, ha pecado. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Cómo? Porque cuando Cristo murió en la cruz, nuestra deuda fue completamente, enteramente cancelada. Hermanos, esa es la diferencia. Y en esto ha cambiado mi vida. Y ha cambiado la vida de muchos de ustedes aquí, pero hay algunos ahora que están confiando en su religión. La religión nos salva. La religión nunca puede salvar. Tal vez está confiando en esta iglesia. Esta iglesia nos salva. Sino que queremos decir, apuntar siempre a Cristo y decir, Él salva, Él salva. Nosotros, yo como el pastor, no puedo justificar a nadie. Yo no puedo salvar a nadie, sino que Él puede. Yo conozco a aquel que puede. Yo le digo a usted, no espere más, porque cuando Él murió en la cruz, no fue por un accidente. Vimos una película el viernes en cuanto a la crucifixión y todo. Y una parte que no me gustó es que en la película mostraron que pues le fue revelado poco a poco a Cristo que iba a morir. Él sabía desde el principio que iba a morir. Él sabía, no había duda en su mente, y hasta que Él decía a sus discípulos, de vez en vez, en vez, en vez, yo vengo para morir, yo vengo para dar mi vida para mis ovejas, yo soy el buen pastor da su vida para sus ovejas, y dice, nadie me la va a quitar, sino yo mismo la voy a poner y la vuelvo a tomar. Dice, yo voy a morir, y voy a resucitar de entre los muertos. Es un asunto legal. Él mismo llevó su propia sangre hasta el altar de Dios para hacer propiciación de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en Él la deuda, la multa es cancelada. Todo aquel que cree, tenemos paz en su muerte y vida. En su vida tenemos victoria. Dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Murió para hacer paz de entre nosotros y Dios, y resucitó para darnos vida y victoria. Hermanos, Cristo venció a la muerte por su muerte. En Apocalipsis 1, de 17 hasta el 18, dice esto: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice: yo he ido hasta el infierno, hasta el Hades, hasta la separación total de la presencia de Dios, y he vuelto para tener las llaves para liberar, para libertar a todo aquel que quiera creer en mí. Yo le voy a dar victoria y vida, porque yo solo tengo la autoridad de dar esa vida y esa victoria. Dice: estuve muerto y vivo para siempre, nadie puede quitar mi vida. Tengo la llave. La muerte ha muerto. Amén. En conclusión, vamos a buscar un pasaje aquí, en 1 de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 5. Me encanta este texto, porque yo veo mi testimonio aquí. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, ¿qué? Misericordia. Según su grande, ¿qué? Una pregunta: ¿a quién da misericordia a Dios? ¿A los inocentes o a los culpables? A los culpables. Porque misericordia lo que quiere decir es no recibir el castigo que merezco. Entonces, según su grande misericordia que dio a nosotros culpables, amén, nos hizo renacer. ¿Nos hizo qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo podemos renacer? ¿Cómo podemos tener la esperanza viva? ¿Cómo podemos experimentar la misericordia de Dios? Por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Todo eso lo hizo posible. La resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de ¿quién? ¿Somos qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, no siguen salvos por lo que ustedes hacen, siguen salvos por su poder. No siguen salvos por portarse bien siempre y por nunca pecar, siguen salvos por su poder. Somos guardados por su poder. Tenemos seguridad en su poder. ¿Y cómo recibimos esa vida? ¿Cómo recibimos ese renacimiento? Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, es tan simple. Mediante la fe. Es su misericordia, es su poder. Es Él que nos hace renacer, como dice en Juan capítulo 1 y también Juan capítulo 3. Habla de la necesidad de nacer de nuevo. No es nosotros, dice que es una obra de Dios. Pero ¿cómo recibimos ese renacimiento? ¿Cómo recibimos la misericordia? ¿Cómo recibimos la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada? Por fe. Por fe. Decir: Señor, yo creo. Tan simplemente. Señor, yo creo. Hermanos, hemos complicado lo que es la salvación demasiado. Y dice Cristo que hay que tener la fe de un niño. ¿Por qué? Los niños creen. Los niños creen. Danita tiene que 7 años y pues cuando van a hablar con Danita algo o van a decir, Dana, vamos a comer. ¿Qué hace ella? Ella cree. Bueno, ¿y qué vamos a comer? Pues no la van a mentir sus padres porque la ama. Igual nosotros cuando nos acercamos a Dios y Dios nos dice, yo daré vida a todo aquel que crea en mí, a todo aquel que me confiese como su Salvador y su Señor, que alce esa bandera diciendo, yo creo en la resurrección, yo creo en Cristo como mi Salvador. Dice, yo daré vida. Pues, ¿qué debemos hacer? Creer. Mediante la fe, somos guardados por Dios y por el poder de Dios. Hermanos, no malgaste esta oportunidad para obtener la victoria sobre la muerte. Hoy crea en Jesús, simplemente crea en Jesús y en su resurrección para salvación de su alma. ¿En qué está confiando ahora? ¿En qué han colocado, han depositado su fe? Pues si es en algo aparte de Cristo, arrepiéntese y coloque su fe en Cristo. Amén. Si es en la iglesia, en cualquier iglesia, arrepiéntese y coloque su fe en Cristo. Si es en su propia justicia, arrepiéntese y coloque su fe, deposite su fe en Cristo. Si es en algo que usted haya hecho, que haya dado plata a la iglesia, se haya bautizado, se haya hecho esto o el otro, pues no es algo que hacemos. Esas cosas son buenas, pero no salvan. Vienen después de la salvación. ¿En qué se basa la salvación? Creer. Creer. Hoy reciba vida, reciba esperanza, reciba misericordia por renacer por fe en Él. Dice en Juan 3, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, ¿qué quiere decir eso? Cambiar nuestro formato de pensar y Dios nos hace una nueva criatura. Y nos da nuevos genes, honestamente. Una nueva naturaleza que queremos ahora servirle a Dios. Y nos da su espíritu, nos da vida. Y es como si estuviéramos renaciéndonos. Y dice, renazca para tener vida. Hoy determine vivir su vida según esta verdad. Según su misericordia. Según la resurrección de Cristo. En el poder de Dios estamos guardados. Amén. Si usted ha hecho una decisión de aceptar al Señor Jesús como su Salvador, pero ha estado dudando su salvación, entienda eso, que usted es guardado, no por usted mismo, sino por el poder de Dios, mediante la fe. Usted no puede perder la salvación. Hay algunos que enseñan eso, pero la Biblia enseña otra cosa. Dice que en Juan 10, otra vez dice que, yo conozco a mis ovejas y les doy vida eterna y nadie puede arrebatarles de mis manos. Yo el Padre, uno somos, dice, mi Padre que es mayor de todos, las tiene también en sus manos y nadie puede arrebatarles de sus manos. Yo el Padre, uno somos, dice que si usted es una oveja de Él, si usted ha recibido la salvación que ofrece, ¿mediante qué? Mediante la fe. Si usted ha recibido eso, dice que le va a guardar siempre. Y nadie puede quitarle de sus manos. Amén. Dice en Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió. El que oye mi palabra y hace ¿qué? Cree al que me envió. Tiene vida eterna y no volverá a la condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Entonces si usted está aquí y ha hecho esa decisión de aceptar a Cristo. De confesarle a Cristo. Es decir, reconocer su estado pecaminoso. Lo que Él ha hecho por usted y confiar en eso. Si usted va a identificarse con Él, si usted ha hecho eso en el pasado pero ha estado dudando, deje de dudar. Toda la vida se encuentra en Cristo, en su resurrección. Nuestra seguridad no está en nosotros mismos, sino en Cristo, mediante el poder de Dios, o por el poder de Dios mediante la fe. Si usted está aquí y nunca ha hecho esa decisión, no espere más. No espere más. No es un show. No es algo para recibir reconocimiento de nosotros. Estamos hablando de su alma. Estamos hablando de que usted está en peligro de separación de Dios. de un castigo eterno si no recibe esto. Y lo digo no para darle miedo, ya tenemos miedo, ya tenemos condenación. No lo digo para condenar, porque la condenación ya está sobre nosotros. Y usted mismo sabe si es salvo, si no es salvo. Y si todos piensan que usted es salvo, pero nunca ha hecho esa decisión de creer, no le dé pena, hermano, ahora. Porque en la eternidad es mucho más larga. Es mucho más larga la eternidad que presente. Amén. Ahora, arrepiéntese, crea. Arrepiéntese y crea en Él. Bueno, si tiene preguntas o si quiere hacer una profesión de fe, hable conmigo. Si usted quiere decir, bueno, pastor, antes no creía, ahora creo. Ahora creo. Antes yo tenía dependencia en quién era yo o qué hacía en mi iglesia o en esta, esto o el otro, pero ahora yo entiendo lo que es el Evangelio y yo he creído. Si usted quiere decirme eso, hable conmigo. Yo quiero escuchar de usted. Yo quiero que usted haga una profesión pública, porque eso es parte de confesar al Señor Jesús como su Salvador. Es decir, ahí mismo en Romanos 10 dice que el que cree no será avergonzado. Entonces usted debe decir a otros, yo ahora creo. Yo ahora creo y he recibido la salvación de Dios y soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Si tiene preguntas, inquietudes, hable conmigo, hable con los hermanos acá. Les ayudaremos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu vida, tu muerte y tu resurrección. Gracias porque nos das victoria sobre la muerte. Yo no tengo que temer la muerte, Señor. No tengo miedo a la muerte, porque yo sé a dónde voy al final de esta vida. Y como tú dices en Juan capítulo 11, que tú eres la resurrección y la vida, y el que en ti cree, creemos, Señor, aunque muera, vivirá. Aunque moramos, Señor, aquí en la tierra, tal vez muramos, viviremos eternamente, Señor. Y creemos en la resurrección tuya y en la nuestra, Señor, y sabemos que la victoria que tenemos sobre la muerte, muerte es segura, Señor, porque esa victoria nos fue dada por ti y por tus manos. Señor, gracias. Y yo te pido que si hay alguien aquí esta mañana que nunca ha hecho esa decisión, nunca se haya arrepentido y creído, que no espere más, Señor. Señor, tal vez le está impidiendo dudas, que aclare sus dudas, Señor. Tal vez le está impidiendo pena y no quiere que todo el mundo piense que no era salvo. Señor, que sobrepase esa pena, porque mucho más importante, mucho mayor, tener la seguridad eterna. Señor, ayúdanos siempre a crecer, siempre identificarnos en tu resurrección, no en nuestra justicia, sino en lo que eres, lo que has hecho tú, en lo quien eres tú. Te amamos, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.